Segundo bloque de Ecos Criminales, nos encontrás en @nacionalAM870, tanto en X como en Instagram, y a nosotras como @lour99 y @lachinadepoliciales, también en el podcast en Spotify.
El 14 de junio de 2021, una familia celebraba un cumpleaños en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis. A las 19 horas, Guadalupe Lucero, por entonces de 5 años, jugaba en la vereda de la casa junto a su prima. Minutos más tarde, la primita ingresó a la vivienda y dijo: «La Guada no está, se fue con una chica». Desde los minutos posteriores a su desaparición, los padres salieron a buscarla, pero la tierra se la tragó. 19:27, su abuela denunció la desaparición a la línea 911. En todo este tiempo se barajaron muchas teorías sobre lo que pudo haberle pasado, pero ninguna de las pistas que se siguieron llevaron hasta su paradero. La joven con retraso madurativo afirmó ver cómo se la llevaron. Un perro detectó un rastro hasta la ruta que va hacia Mendoza y un hombre dijo haberla matado. La causa inició en la justicia provincial hasta que finalmente comenzó a intervenir la justicia federal, cuando en septiembre del año 2021 el procurador Eduardo Casal designó a 3 fiscales para colaborar en la causa. Se realizaron rastrillajes, se tomaron testimonios, pero a 4 años de la desaparición nada se sabe de Guadalupe Lucero, pese a la recompensa de 5 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hace poco, una ONG recreó una imagen de cómo se vería la niña hoy con 9 años.
Guadalupe jugaba a las escondidas con sus primos. Ella se fue a esconder, pero no la encontraron nunca más. Su desaparición conmovió a todos.
A los más de 400 agentes de la policía local se sumaron fuerzas de otras provincias que trabajaron en 15 predios en busca de alguna nueva pista.
Ya pasaron 6 meses. ¿Dónde estás, Guadalupe? Ahora.
Que te amo.
¿Pero cuánto, mi mamá?
Hasta la cuarenta.
Ella sola con un desconocido no se va a ir.
Estaba jugando con sus hermanos y con sus primos cuando fue vista por última vez en un barrio de San Luis.
Rápidamente tuvo que desplegarse el personal policial. También se ha realizado y se ha activado el alerta hacia la sección buceo.
La búsqueda comienza también a extenderse hacia otras provincias.
Yo vine desesperada pensando en que iba a encontrar a mi hija acá.
Y para hablar de este caso ya estamos en comunicación con Eric Lucero. Él es el papá de Guadalupe. Contanos, a 4 años de la desaparición de Guada, ¿qué es lo que se sabe? ¿En qué punto está la investigación a esta altura?
La verdad que estamos, igual que al principio, sin nada. Si bien la investigación no ha podido avanzar, no ha podido llegar a ningún punto, porque lamentablemente no tiene nada. Lamentablemente es triste pensar en que no tengan nada y que no se pueda avanzar en la causa, porque lamentablemente no hay avance en la causa.
¿Qué recordás de aquel día? Porque Guada estaba con su mamá en un evento familiar, vos no estabas en ese momento, ¿y cómo fue ese llamado para decirte: Eric, la Guada no está?
Yo no estaba, pero obviamente ellos estaban muy cerca de mi casa, a 4 cuadras de mi domicilio, y yo recuerdo cuando fue Yamila a mi casa y me dijo mi papá que me buscaba. Cuando yo salí me preguntó si estaba Guada conmigo, y ahí se desató todo y lamentablemente no pudimos encontrar a mi hija.
¿Vos tenés alguna hipótesis? ¿Qué crees que pudo haber pasado?
No, mira, sinceramente si me hablas de hipótesis, yo siempre hablo con mi abogado, con Héctor, y, y siempre manejamos las mismas hipótesis. O sea, es muy difícil de darte una hipótesis puntual cuando no tenemos nada, ¿viste? Cuando no hay algo como para decir, bueno, tenemos esto y podemos ir por este lado. No hay nada, o sea, lamentablemente tenemos que pensar en todas las posibilidades, en todas. Pues lamentablemente a veces es duro, es difícil, pero lamentablemente tenemos que pensar en todas las posibilidades porque, o sea, al no tener nada, no puedes, o sea, puntuarte en algo.
¿Y qué cambió en la dinámica familiar la desaparición de Guada?
Sinceramente, a ver, es muy difícil, de explicarte en cómo me cambió, pero sí sé que me cambió, o sea, la vida me cambió totalmente porque yo hoy me aferré muchísimo también a Dios. Hoy te puedo decir que hoy mi salvación es Él. Siempre digo lo mismo, o sea, cuando hablo del caso de mi hija, siempre digo que hoy estoy parado porque Dios me ha dado la fuerza, y obviamente que uno sigue de pie porque obviamente también piensa en los que están, ¿no? Obviamente que también tengo mi hijo. La vida me cambió, o sea, sí, me cambió muchísimos aspectos en mi vida, porque me cambió un montón. Muchas cosas que quizás no pude disfrutar o no puedo disfrutar con mi hija, pero sí las disfruto con mi hijo, porque obviamente que tampoco él no tiene la culpa de lo que sucedió, o sea, lamentablemente él sigue y, claro, y nosotros somos padres y no podemos olvidarnos que él también está. O sea, tenemos que tener los dedos de frente y tratar de continuar con dolor, con tristeza, porque obviamente por fuera uno puede mostrar que está bien, se puede mostrar sonriente a la vida, porque obviamente que uno trata de estar bien, pero obviamente que por dentro uno no lo está. Entonces la vida me cambió profundamente, o sea, en muchos aspectos, sí, en muchos aspectos. Aprendí a valorar muchísimo más porque aprendí esto, ¿no? De que hoy estamos y mañana no sabemos. Y lo que te digo, ¿no? Me aferré un montón a Dios. O sea, yo te describo así porque es una realidad lo que uno vive. Con mucha, como te digo, con mucha dolencia, sí, pero obviamente que sabiendo, que tengo mi hijo, que es el que también necesita, el que también, como te dije recién, no tiene culpa alguna. Y bueno, obviamente que también siempre tratando de nunca olvidarme de mi hija, tratando siempre de tener la esencia mía, de ser lo que siempre fui, de no creerme por lo que a mí me sucedió, no creerme que otras personas no pueden tener un sufrimiento igual o quizás peor, porque por ahí muchos dicen, no, lo que vos viviste es peor de lo que yo viví. No, o sea, no.
Cada uno tiene su dolor total.
Aprendí a empatizar y aprendí a no minimizar los diferentes dolores, porque muchas veces sí lo hice, porque muchas veces quizás antes lo hacía, y hoy no lo hago. O sea, hoy yo no te puedo venir a decir, un pequeño ejemplo, ¿no? Algún compañero mío que perdió a su hermano y me dijo, o sea, lo perdió en el sentido de falleció. Me dijo, no, pero no voy a comparar mi dolor con el tuyo. No, obvio que no, pero ¿sabes qué? O sea, yo tampoco voy a comparar el dolor mío con el tuyo, porque lo que vos sentís, la voz, debe ser horrible. O sea, así como a mí me duele lo de mi hija, yo siento que a vos te duele lo de tu hermano, quizás hasta peor que a mí. Entonces, no puedo minimizar tu dolor.
Eric, ¿sospechás o sospechaste de alguien en particular que esté detrás de la desaparición de Guadalupe?
Difícil por ahí de pensar en alguien, porque sinceramente En el momento que sucedió todo, a mí se me anuló todo. O sea, lo mío era encontrar mi hija y mi hijo. O sea, que la persona o quienes estuvieran atrás de todo esto, lo único que yo quería que pagaran. O sea, no me interesaba quién fuera. Sí, o sea, en su momento, al estar nulo, hasta desconfié de mi familia. Si bien estoy agradecido porque ellos en ningún momento se fueron de mi vida, siempre estuvieron, fueron los que me apoyaron en todo momento. Pero también obviamente que tuve mi desconfianza, obviamente también, porque uno en un momento así desconfía de todo el mundo, o sea, te anulás y desconfías de todo el mundo, ¿sí? Yo acá tuve muchos problemas por el tema de la policía, porque lamentablemente, a más allá de que trabajaron también, como te digo, convengamos que somos grandes y sabemos, ¿no?, que en el mundo están pasando un montón de cosas y sabemos perfectamente que hay trata, que hay desapariciones, que pasan un montón de cosas, ¿sí? Y lamentablemente sabemos que detrás de todo eso hay una organización donde obviamente sabemos también que hay mucha gente de poder metida, hay mucha gente política metida, hay mucha gente de la policía metida, de las fuerzas metida. O sea, entonces voy a decir, ¿en quién confío?
Vos sabés que es algo recurrente de lo que venimos hablando, y sobre todo en este programa donde tratamos temas policiales y judiciales, ¿no? Estábamos hablando en estos días sobre el triple crimen de estas chiquitas, y también se habla de la connivencia policial, de la política, como que siempre todo...
Organizaciones criminales, lo que ¿sí? decía Eric.
Que es así. Y entonces vos, a eso quería llegar, ¿en quién confías?
La impotencia además, ¿no?
¿En quién podés confiar? ¿Me entendés? O sea, y si desconfías de todo, porque te llega el punto ese de desconfiar de todo, no podés confiar. O sea, desconfías de todo. Obviamente siempre tratando de tener tratás de confiar, pero teniendo tu límite, porque vos sabés ya lo que a vos te sucedió, a vos ya te empieza a limitar.
Uh-huh. Ahora, Eric, ¿crees que la justicia no estuvo a la altura?
Sinceramente no. O sea, yo siempre voy a decir lo mismo, yo sé que se abocó muchísima gente, muchísima policía a trabajar. Yo no puedo decir, no hicieron, pero trabajaron mal, desde el principio se trabajó mal. Y yo siempre digo lo mismo, acá, por lo menos, lo que es San Luis, no estaba la policía capacitada para una búsqueda, o sea, para algo así. No estaban capacitados. Y lamentablemente, tampoco no es culpa de ellos, obviamente, pero tampoco no tuvieron a un jefe, decirle a alguien de arriba que los supervisara mejor o que los dirigiera mejor. O sea, lamentablemente trabajaron como pudieron, pero no trabajaron bien, es una realidad.
Uh-huh. Eric, te consulto, ¿qué recordás de Guada? ¿Tenés alguna anécdota, algo que te ronde en la cabeza, que cada aniversario o cada cumpleañitos de ella te venga a la memoria y te saque una sonrisa dentro de la tristeza?
Mirá, yo me hice la recuerdo todos los días. Yo no. Ayer casualmente, yo trabajo acá en el Hospital del Sur, en este momento estoy en trabajo también. Uh-huh. Y ayer, bueno, el gobernador de acá de la provincia, hizo la reinauguración de una parte del hospital, en el cual obviamente también acá en el hospital para el Día del Niño hicimos cosas para los chicos que venían para el Día del Niño, donde también hubo una bandera y los de mi hija y todos los niños con la manito pintada pintaron toda la bandera. O sea, es algo muy reconfortante para uno. Entonces yo a qué quiero llegar, perdón, ¿no? Que yo la recuerdo todos los días, mi hija. O sea, vos imagínate, a donde yo voy, o sea, yo estoy en el auto, trabajo de Uber por ahí cuando salgo del hospital, y en el auto, mi auto tiene la foto de mi hija. O sea, vengo al hospital y está la imagen de mi hija, yo estoy en mi casa, o sea, y mi hija está todo el tiempo, ¿entendés? O sea, anécdota de ella tengo un montón, video de ella un montón, que los veo, que obviamente que me sacan sonrisas, que también me sacan mis llantos, pues obviamente que también me lo sacan. acá, bueno, ustedes deben saber que hicieron la imagen de mi hija, ¿no? Y ayer me preguntaban los periodistas y me decían que cómo la veía. Y sinceramente, es como yo digo, o sea, yo a mi hija la recuerdo de la manera de 5 añitos, si bien yo sé que cuando yo vi la foto de mi hija ahora con 9 años, sé que sí, pero obviamente que, como yo digo, ¿sí? yo lo veo todos los días a mi hijo crecer, ¿sí? Yo veo todos los días a mi hijo crecer, y yo sé cómo cambian las facciones de los chicos. Y entonces yo digo, sé que mi hija va a empezar a cambiar sus facciones también.
Claro.
Que puede llegar a tener alguna otra facción cambiada, que quizás la imagen que hicieron, quizás le pueda llegar a faltar algo, o quizás no, que no sea justo puntual como le hicieron. Pero te digo la verdad, que a mi hija la recuerdo todos los días, tengo siempre presente la foto de los cumpleaños, siempre una foto en la que ella me decía, pa, quiero que me tire un huevo en la cabeza con el Benja, me decía, vale. Y después tengo un video, obviamente, de ella donde sale bailando. Sinceramente, yo y Benja riéndonos de las payasadas que ella hace. Y es como te digo, o sea, tengo muy presente a mi hija, la recuerdo con la sonrisa que ella tiene, la recuerdo con esos ojitos hermosos.
¿Y sentís en el interior tuyo que la vas a encontrar? ¿Que Wada va a aparecer?
Sí, yo como papá, sí. Yo todos los días, por eso te digo que yo soy agradecido con Dios. Yo, a pesar de lo que yo vivo, yo soy muy agradecido con Dios. Porque yo sé que Él me hizo pasar también por esto para algo, para que yo aprendiera un montón de cosas. Que quizás antes yo no las había aprendido, quizás antes yo no las veía. Y me tuvo que tocar el punto más débil, por así decirte, que mi hija, para que yo pudiera buscarlo a él, para que yo pudiera entender muchísimas cosas. Entonces yo hoy le agradezco a Dios, obviamente, por hacerme pasar también por eso, aunque suene por ahí duro, es una realidad. A mí el único que me da paz es él, y obviamente que confío plenamente que algún día él me va a entregar a mi hija en mis brazos, y sé que algún día le voy a volver a abrazar a mi hija, le voy a poder dar un beso, sé que sí, confío plenamente. Uh-huh.
Te iba a preguntar justamente eso para cerrar esta entrevista. ¿Qué te gustaría hacer si ese momento llega? Si Wada aparece y si viene alguien y te dice, acá está Wada, volvió con vos.
Claro.
¿Eric?
Sí, perdón.
Te quebraste.
A veces uno intenta ser fuerte también. Pero a veces también no necesitamos llorar, necesitamos sacar las lágrimas porque es difícil.
Llora tranquilo.
Pero yo lo único que quiero es volver a estar con mi hija, abrazarla. Yo sé que, como te dije recién, confío plenamente en Dios, confío plenamente en que yo voy a volver a abrazarme con mi hija, que mi hija va a volver a estar con nosotros, conmigo, con su mamá, con su hermano, que va a conocer sus otros hermanitos, su otros sobrinos, sus otros primos. Ya, mi hija se perdió un montón de cosas. Y yo sé que Dios nos va a dar la felicidad un día de poder volvernos a reencontrar con ella.
Eric Lucero, papá de Guadalupe, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Siempre sos muy amable en hablar con la prensa, y pese a ese dolor, me quedo con esto, ¿no? Con ese dejo de esperanza de pensar que Wada en algún momento va a volver, porque Wada no es solamente tuya, es de todos los argentinos.
Sí, y eso también lo agradezco, ya que estoy en este momento, déjame agradecerles también a ustedes, agradecerle a toda la gente que se toma el tiempo, que comparte la foto, que nos ayuda, porque aunque por ahí creen que no, son 5 segundos que te demoras a compartir una foto y ayudas un montón. Entonces agradecerle a todos los medios, agradecerle a la gente que siempre ayuda y nada, siempre decirle a todos que uno tiene que tener fe, que uno con fe puede ir por todos lados y lamentablemente a veces nos pasan cosas para que nosotros aprendamos a tener esa fe. Entonces, agradecido, más que agradecido.
Abrazo enorme, Eric.
Gracias.
Bueno, otro programa que se fue fuerte,
piel de gallina en el final, sí. Real. Esto de transformar, me quedo con lo de transformar el dolor en amor hacia otros y cómo él a través de sus otros hijos puede ver crecer a Guadalupe. Me pareció esto de una transformación. En cuanto a lo que decía de la investigación y los puntos de contacto con Loan, son indiscutibles.
Sí. Tremendo, y aparte pasan los años y nada se sabe de estos chiquitos. Lo decía Adler más temprano, solamente en 2023, 3.115 chicos menores desaparecidos.
11 por día.
2.900 en 2024, y no tenemos la cifra de lo que fue 2025. Así que no nos vamos a cansar en este programa de hablar de estos temas, porque queremos que la realidad cambie. Y si nosotros con esto poquito podemos aportar nuestro granito de arena, bienvenido sea.
Es justamente lo que buscamos, ¿no? Que no se pierda, lo dijimos también en algún que otro programa, esto de no hablar naturalizar, reproduce. Entonces tratamos de que entiendas también, ¿no? Como oyente nuestro, sabemos que también te gusta, a vos que estás del otro lado, escuchar sobre estas historias, pero también aprender, ¿no? Sumar nuevos oyentes para poder aprender, comprender, entender, poder desmenuzar este mundo criminal que está detrás de todos estos casos que vamos contando eco a eco.
Y empatizar, como decía Eric, con el dolor del otro, ¿no? Porque cada uno tiene su dolor, no hay un dolor más fuerte que el otro. Hay dolores y cada uno lo toma como puede. Esto fue,
es y será
Ecos Criminales.